Estamos ahora en el capítulo 13 y allí él habla de la carga de Babilonia, la cual vio Isaías. Ahora, este clamor en particular es contra Babilonia y es el mismo que el que se encuentra en Apocalipsis capítulos 17 y 18. Evidentemente está hablando de la Babilonia espiritual o eclesiástica comercial de los últimos días. Así que ahora vamos a leer este pasaje que dice: levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puerta príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido, de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Recuerda, lo hablábamos en la emisión anterior, los reinos de las naciones. Jesús dijo que habrían reinos en contra de reinos y naciones que se levantarían en contra de las naciones. Nación contra nación y reino contra reino. Esta sería una de las señales claras de su segunda venida, el estado mundial de guerras. Así que tenemos que Dios está juntando esas naciones, los reinos de las naciones, y estamos tratando ahora con ese periodo final de la gran tribulación, periodo que ocurrirá antes, precisamente inmediatamente antes, del regreso de Jesucristo. Las naciones se han congregado realmente en un sentido para tratar de impedir que se establezca el reino del Señor en este mundo. En Isaías capítulo 13, desde el versículo 5 en adelante, leemos: vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Sí, es el día de la venganza de Dios, el día de la ira de Dios, del juicio de Dios que habrá de ser derramado en este mundo en la gran tribulación. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Se nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, definitivamente estamos entonces en el periodo de gran tribulación, se nos dice allí algo muy similar a lo que hemos leído. En Isaías capítulo 13, versos 10 en adelante, dice: y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Ahora, tenemos que pensar y preguntarnos, ¿sobre quién viene todo este panorama tan oscuro? ¿Viene sobre el pueblo de Dios que es la iglesia? ¿Viene sobre aquellos que han sido siervos fieles a Dios? Dios no permita semejante cosa. No estamos puestos para pasar la ira de Dios. El apóstol Pablo nos dice eso. Dios dice aquí: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Es un castigo contra la maldad del mundo, contra la iniquidad del mundo. No está hablando de la iglesia allí. Es por esto por lo que cuando Jesús habla acerca de estas mismas cosas en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 36, dice: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así, estimado oyente, cuando estas cosas acontezcan, quiero decirle, no me busquen aquí abajo. No estaré aquí. Yo estaré alrededor del trono de Dios diciendo, cantando: digno es el Cordero de recibir la gloria, el honor, el poder y el dominio. Sí, ese será el lugar en el cual estaré. Volviendo a nuestro pasaje de este día, continúa diciendo, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque, dice Dios, haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar. Habrá una matanza terrible en ese tiempo. Es interesante, ahora, porque más que un lugar, Dios hace referencia a la tierra entera, que es sacudida de su lugar. En efecto, Dios dice que hará temblar la tierra como un borracho, como un ebrio, en Isaías capítulo 24, versículo 20. Ya veremos esto cuando lleguemos a ese pasaje en nuestro estudio. Él nos dice, y la tierra se moverá de su lugar. Parece que la tierra ha atravesado por cambios ya en el pasado. Aparecería que una vez la órbita de la tierra fue tal que el año tenía 360 días exacto, en lugar de 365 días y un cuarto, como lo tenemos ahora. Eso nos dice que alguna vez la tierra no estaba inclinada 23 grados y un tercio sobre su eje. Porque sabemos que una vez habían junglas tropicales alrededor del Polo Norte, también habían bosques cerca, allí en el área del Polo Sur, así que la Tierra ha atravesado alguna convulsión tremenda. Se cree que hubo, de hecho, una falla polar. Si usted conoce el libro Mundos en Colisión, de Emanuel Berikovsky, allí él sugiere que la Tierra, de hecho, cambió su rotación de oeste a este en lugar de este a oeste. Él da sus razones allí. Usted quizá quiera leer ese libro, Mundos en Colisión. Él le da bastante argumentos a esta idea. Ahora, la cosa interesante es que sabemos que en la era del reino, Dios ha de restaurar la tierra como era en el tiempo de Adán y Eva, al comienzo. De regreso al jardín de Edén, donde el desierto habrá de desaparecer. La Biblia habla acerca de la era en donde habrán corrientes en el desierto, ríos en el secadal y demás. Los desiertos florecerán y retoñarán como una rosa, nos habla Isaías en el capítulo 35. Las áreas desiertas serán quitadas. Toda la tierra será nuevamente un gigantesco jardín de Edén. Ahora, es posible que en esta tierra que fue movida de su lugar haga referencia a otro giro, a otro cambio en el eje polar, en lugar de estar inclinado 23 grados y un tercio, que es lo que da lugar a nuestras estaciones, las cuatro estaciones, quizá la Tierra estará en un eje bastante más derecho en lo que a su relación con el Sol respecta, lo cual evidentemente tiene efectos dramáticos en la Tierra. Uno, la capa de hielo de las regiones polares se derretirán, las regiones polares se volverán lugares muy exuberantes en lo que respecta a un clima más cálido. Con esta gran masa de agua habría más evaporación ahora, como el sol atraería más agua a la atmósfera. Podría ser que nuevamente la Tierra fuese cubierta con una marquesina de agua, mientras las temperaturas se equipararían con el ecuador, aún los polos. Usted no tendrá más esas regiones frías o calientes, donde los vientos fuesen formados o creados descendiendo desde los polos, desde las áreas frías, yendo hacia esas áreas más calientes, donde el calor crece y el aire frío viene fluyendo para saciarlo, y usted podría deshacerse entonces así de esas violentas tormentas, ciclones, tornados, huracanes. Nuevamente usted tendría únicamente brisas suaves, una clase de atmósfera alrededor de la Tierra uniforme. Yo, fíjese, ya no tendría ni siquiera que ir a Hawái de vacaciones. Usted podría ir al Valle de la Muerte y la cosa habría de ser como un jardín glorioso con ríos y cascadas y hermosos helechos y todo lo demás, ¿se da cuenta? Toda la tierra, dice la Escritura, será llena de su gloria, de modo que Dios ha de restaurarla. Muy bien, podría ser que en ese movimiento de tierra que tendrá lugar en todo el mundo, ocurriera entonces por ese hecho, puede ser una referencia a eso. Los físicos ahora hablan acerca del corrimiento del eje polar y ellos hablan de esto que se refiere al movimiento de la Tierra antes del cambio en el eje polar o el corrimiento del eje polar, entra por supuesto en un estado de bamboleo luego de corrimiento. Cuando usted lee en el libro de Isaías que dice la Tierra tambaleará como un borracho, estaría describiendo ese sacudón tremendo que ocurrirá y la Tierra, por supuesto, como dice allí, será movida del lugar. Así que es muy posible que las Escrituras, de hecho, estén profetizando un corrimiento del eje polar que podría traer todo un nuevo clima en todo el mundo, estableciendo así la era del reino, donde Dios ha de restaurarlo otra vez a lo que fue originalmente, donde ya no habría, reitero, desiertos ardientes, y en toda la tierra se podría producir todo. Así que hay una interesante referencia aquí. Simplemente lo que todo esto indica, que somos libres de advertir, pero en verdad, por supuesto, no sabemos a ciencia cierta cómo será. Llegamos al versículo 13, del capítulo 13, y dice, la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Esto es el período de juicio, cuando Dios ha de mover todo, ha de darlo vuelta a todo. Esto es un prefacio del regreso del Señor. Esto es el día de la ira de Dios. Si usted recuerda, en Apocalipsis capítulo 6, nos dice que el pueblo de la tierra estará clamándole a las rocas y a las montañas, diciendo, caed sobre nosotros y escondednos de la faz del Cordero, porque su día de ira ha venido, y ¿quién podrá estar en pie? Ahora, después de considerar todo esto, ¿esto tiene verdadero sentido para usted? ¿Que Dios coloque su iglesia en el medio de todo esto cuando Él específicamente nos dice que Él no nos ha colocado para la ira? ¿Se da cuenta qué clase de mentalidad trataría de insistir y animarnos a cada uno a estar tensos esperando que llegue ese momento y que uno tuviera que estar aquí llamándonos prácticamente escapistas o lo que sea? No lo puedo entender. No, la iglesia no ha sido puesto para ese tiempo de tanta amargura, de tanto juicio, de gran tribulación. En el capítulo 13, versículo 14, leemos, y como gacela perseguida, esto se refiere al pueblo judío, y como oveja sin pastor, cada cual mirará a su pueblo, y cada uno huirá a su tierra, cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada, y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. ¿Se da cuenta? Luego vemos la furia feroz que habrá. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Ahora, le dije que la profecía de Isaías tiene esta doble referencia, cercano y lejano. Esto parece ser una referencia cercana que tuvo lugar en la invasión de Babilonia, al entrar nosotros al versículo 14, porque en el Salmo 137, versículos 8 y 9, el salmista abre este salmo declarando, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y así continúa adelante, y luego él va contra Babilonia y dice, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el hombre que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Vemos, El Salmo 137 viene a colación con esto, y es una referencia a la destrucción de Babilonia. La Babilonia que luego será ella misma destruida. En Isaías capítulo 13, versículo 7 en adelante, dice: aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro, con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Ahora, aquí hay una cosa interesante. Isaías está prediciendo que los medos destruirán el reino de Babilonia. Y en este punto, el imperio asirio era realmente el imperio predominante. El imperio de Babilonia no ha tomado aún Asiria. Por supuesto, los medos eran una insignificante, pequeña ciudad cuando él de hecho profetizó que serían los destructores del gran reino de Babilonia. Solo Dios pudo saber esto. Por tanto, Dios prueba así que él es Dios y es el autor del libro que escribe estas cosas, mostrando que él está, por supuesto, fuera del control nuestro todo el tiempo. Él sabe desde el principio cuál será el final. Y hablando de la destrucción de los babilonios, dice precisamente: nunca más serás habitada ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes, o los demonios, podríamos decir. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Así es la destrucción de Babilonia por parte de los medos. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. ¿Vemos? Nuevamente, él se traslada hacia el final de la era del reino, cuando Israel será restaurado y exaltado entre todo el mundo. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en las tierras de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Estimado oyente, recuerde usted que en Apocalipsis, capítulo 14, el ángel pasa por medio del cielo diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y todo lo demás que dice, declara la caída de ese sistema babilónico. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Así decía Isaías: el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad, toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Sí, los árboles tienen su oportunidad de crecer libremente. Ahora entramos en el área de la bestia, el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición, el que es ungido con el poder de Satanás, cuando, por supuesto, Isaías en el versículo 9 hace referencia a este pasaje: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Este hombre del que todo el mundo se ha de maravillar tendrá su recepción en el infierno, que será algo interesante. La profecía entonces transcurre ahora desde la bestia al poder que hay detrás de la bestia, o del anticristo a Satanás, que es quien le da el poder. Y fíjese lo que dice a continuación. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos, ahí está la voluntad, el propósito de Satanás. Ese fue precisamente el comienzo, la presencia del pecado en el universo. Fue el comienzo de la rebelión contra el gobierno de Dios, contra el reino de Dios. Y vemos a aquellos que siguen la voluntad de Satanás contra la voluntad de Dios. ¡Qué interesante! Fue esta la culminante voluntad de Satanás, determinándose a: yo seré como Dios.